Por favor, cerramos micrófonos. Padre, te damos gracias por esta tarde de tenernos nuevamente juntos y poder disfrutar de tu compañía. Y solo te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Hablo que su corazón es tierra buena para que podamos compartir todo lo que tú deseas que hablemos en esta tarde. Gracias te damos por tu compañía, por tu fidelidad, por tu amor. Nunca nos cansaremos de levantar nuestro corazón en agradecimiento a ti. Gracias, Padre, quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados. Estamos en el capítulo 13 de Génesis. Recordemos que estamos hablando de Abraham. ¿Por qué hablamos de Abraham? Porque Abraham es el padre de la fe. Y todos los que somos de fe somos hijos de Abraham. Y por eso dijimos entonces que íbamos a aprender la manera como Dios trató con Abraham, porque son cosas que nos sirven para nuestra vida. Y nunca perdamos de vista cada uno de los principios que hemos estado hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues creo que todos tienen como una sucesión para nuestras vidas. Fíjense que lo primero que dijimos es que es necesario que el Señor se nos aparezca, se nos manifieste, que fue lo primero que hizo con Abraham. Se le apareció. Dijimos que todos tenemos un momento de la manifestación de Dios para nuestra vida. E inmediatamente después de que se le aparece, Dios le habla. Estuvimos entonces diciendo cómo es que Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de las Escrituras, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestras autoridades y de los hermanos, y aún por medio de las circunstancias. Pero ¿qué le habló el Señor a Abraham? Lo dividimos en dos. Dijimos que lo primero que le dio fue instrucciones. Las instrucciones que las encontramos ahí en los primeros versículos del capítulo 12, cuando le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Toda instrucción, mis amados, demanda que haya obediencia, que haya obediencia. Y esa obediencia nos lleva a que tengamos, esto es un principio fundamental, toda instrucción demanda obediencia y toda obediencia demanda dependencia. Por eso dijimos que el Señor le dijo que iría a que saliera de la casa de su padre a la tierra que le mostraría, pero insistimos en que el Señor nunca le dio un mapa a Abraham, ¿no? ¿Para qué? Pues para que Abraham pudiera depender directamente de la guía del Señor. En otras palabras, Dios era el mapa de Abraham. Entonces la obediencia implica dependencia. Y tal vez algo que no hablamos en las pasadas, porque es como una cosa que yo le llamo la ecuación de vida. La ecuación de vida yo la tomo así: obediencia. Sí, siempre va a implicar dependencia y el resultado va a ser la paciencia. Esto de la paciencia lo vamos a hablar después, porque fue una de las marcas en la vida de Abraham. Pero esas tres cosas siempre van a ir de la mano: obediencia, dependencia, que va a implicar paciencia, porque la paciencia implica que siempre vamos a estar dependiendo de otras personas. Perdón, aquí vuelvo y les. Y después de que le dio instrucciones, dijimos que le dio promesas. Entonces, las instrucciones y después el Señor le da las promesas. Esas promesas son las que enmarcan todo lo que Dios hace y tiene pensado hacer con Abraham. Entonces, mis amados, después, ¿qué fue lo que hizo? Pues Abraham sale para cumplir lo que el Señor le dice, pero vimos que no lo hace de la manera como Dios le dijo, ¿no? ¿Por qué? Porque sale con su padre. Sale con su padre de Ur y llegan a la mitad de camino. Llegan a Harán y la escritura realmente declara que no fue Abraham el que determinó el viaje, sino que fue su papá el que determinó el viaje. Como que Abraham en ese momento dependió, fue de su papá y no de la visión o de la promesa del mandato que Dios le había dado. Eso trae consecuencias. Hablamos que eso trae consecuencias, que pareciera que eso fuera muy loable, que su padre lo apoyara, pero en asuntos, creo que quiero que esto quede claro, en asuntos de llamamiento, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí fue el llamamiento de Dios con Abraham. No es que los padres no apoyemos a los hijos, sino que cuando hay un llamamiento específico, el llamamiento específico no le fue dado al papá, le fue dado fue a Abraham. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que según nos dice ahí en Génesis 11:31 dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron a Harán y se quedaron allí. Si nos damos cuenta cuando dice, y tomó tarea a Abraham, entonces no fue Abraham el que actuó conforme a lo que Dios le había dicho, sino que fue su papá el que hizo las cosas. ¿Eso qué implicó? Que Abraham no pudo seguir hasta que su papá murió. Y eso nos da una lección bien grande, porque al comienzo es muy loable de pensar que el papá lo está apoyando, pero eso tiene su contraparte. Su contraparte es que él quedará estacionado hasta que su papá muera. Si Abraham... No, si Taré no hubiese tomado la iniciativa, sino que fuera el mismo Abraham el que hubiera tomado la iniciativa, no se hubieran quedado en Harán, porque el que recibió la visión fue Abraham, no Taré. Pero bueno, de eso ya hablamos. Entonces vimos que llegaron a Harán, allí muere Taré, y ahí sí, después de que muere Taré, Abraham sale a la tierra prometida, y es cuando llega allá a la tierra prometida y tiene la primera prueba. Recuerdan que se encontró con el cananeo, estaban los cananeos allí, pero inmediatamente en el verso 7 del capítulo 12 vuelve y se le aparece el Señor. ¿Con qué objetivo? Para que Abraham no pusiese sus ojos en la prueba, en los cananeos, sino que pusiese sus ojos en el Señor. Y el Señor en ese momento, para reforzar su presencia, le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Es la primera vez que entonces Abraham escucha ya en la tierra la voz de Dios para decir, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Que es la respuesta que todos tenemos ante una manifestación del Señor. Sale adoración de su corazón. ¿Por qué? Porque dice que le levanta allí un altar al Señor. E inmediatamente entonces, cuando el Señor le dice que le da toda la tierra, Abraham extiende sus tiendas y va a dar hasta Betel. Recuerdan que significa la casa de Dios. Allí vuelve y edifica altar, pero vimos que no solamente edifica altar en Betel, sino que planta su tienda. Allí fue cuando dijimos que fue el clímax de lo que el Señor estaba haciendo con Abraham. Se encontraba en Betel, planta su tienda, levanta otro altar y dice que invoca el nombre del Señor. Dijimos que esa palabra invocar allí es como muy suave, que lo que realmente significa allí la palabra en hebreo es que proclamó el nombre del Señor a grito entero, a grito entero. Después llegamos al verso 9 y dijimos que es un verso que nos confronta mucho, porque es poco entendible por qué, estando Abraham en el punto donde Dios lo tenía, le da por irse de allí hacia el Negev. Otras versiones dicen hacia el sur. ¿Y qué lección aprendimos allí? La lección que aprendimos allí fue la siguiente, mis amados, que en el momento en que más somos bendecidos, es el momento en que más estamos en peligro. ¿Por qué? Porque malinterpretamos la bendición del Señor. Cuando el Señor nos tiene en el punto de mayor bendición, es como que tomamos confianza de nosotros mismos y queremos hacer algo más de lo que Dios ha dicho que hagamos. Y parece ser que eso fue lo que Abraham hizo, ¿no? No se quedó donde Dios le dijo, sino que ahora va más allá. ¿Y qué sucede entonces después, desde el versículo 10 en adelante para terminar el capítulo 12? Pues que viene el hambre sobre la tierra y dijimos que lo toma en mal parado, porque sería interesante saber qué hubiera hecho Abraham si el hambre llega cuando él está en Betel. Estoy seguro que no hubiera descendido a Egipto, pero lo agarró en los límites de Egipto. Es como cuando nosotros no estamos en las profundidades de la comunión con el Señor y viene una prueba y nos cogen los límites del mundo. Es más fácil que vayamos entonces y caigamos en el mundo. Entonces tengamos siempre presente esto, mis amados, que debemos cuidarnos de ser celosos cuando el Señor nos está bendiciendo y ser supremamente dependientes en la bendición que Dios nos está dando y no pretender ir más allá. Dijimos entonces que él desciende a Egipto y ¿qué más? Pues allí comete un pecado tremendo porque miente, pone a su mujer, pone a Sarai en peligro. Dijimos que sucedieron cosas que no son fáciles de comprender. ¿Por qué? Porque recibe hasta presentes a causa de que Sarai, el faraón, pone los ojos en ella. Pero ¿qué fue lo que dijimos entonces? Que si Abraham no cuidó a su esposa, el Señor sí lo hizo. El Señor sí cuidó a Sarai. ¿Y de qué manera la cuidó? Pues le envió una plaga a la casa de Faraón. La casa de Faraón quedó con esa plaga y quedamos con la inquietud entonces de que ¿cómo fue que Faraón después supo cuando le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Y suponemos, porque esto es suposición, que pareciera ser que Sarai fue la única que no se enfermó y la única que pudiera haberle dicho a Faraón que no era la esposa, que no era la hermana, sino la esposa de Abraham fue la misma Sarai. Porque de qué otra manera el faraón se pudo enterar. Entonces, vemos que cuando el Señor nos da una promesa, este es el otro principio que tenemos que recordar, que cuando el Señor nos da una promesa, Él mismo se encarga de cuidarnos a pesar de nuestros propios errores. Porque es terrible pensar que si el Señor no mete la mano allí, en esa situación, ¿qué hubiese sucedido si Faraón toma como mujer, sí, y levanta descendencia en Sarai? Faraón se vendría abajo todo lo que Dios ha dicho, pero como Dios había dicho que era en Sarai que iba a levantar descendencia, el Señor mismo se encarga de cuidar a Sarai y aún de cuidar a Abraham, porque lo lógico era que si Faraón se sintió engañado, hubiera reaccionado en contra de Faraón, pero no lo hizo. No lo hizo, no le quitó las cosas, sino aún mandó que lo acompañaran hasta la frontera y lo mandó que se fuera. De ahí, ¿qué pasó? Que hablamos entonces de lo que es la restauración. Otro principio, entonces, cuando comenzamos el capítulo 13. ¿Por qué? Porque dijimos que Abraham subió de Egipto y volvió nuevamente a Betel. Y volvió nuevamente a Betel, ¿no? Donde antes había estado su tienda y volvió allí, el lugar del altar que había hecho e invocó nuevamente el nombre del Señor. Ahí fue donde quedamos la vez pasada. Vamos a leer, mis amados, desde el verso 5 hasta el verso 18 del capítulo 13. Dice así: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¡Qué historia tan interesante, ¿no, mis amados hermanos? Pues bien, fijémonos lo que sucede aquí. Si Abraham tuvo problemas en que se retardó lo que Dios le mandó hacer por causa de salir con su papá, y fue necesario que su papá muriera para que él pudiera seguir el viaje, ahora nos damos cuenta que también Lot no debía haber salido con Abraham. No. Lot, cuando el Señor le habló a Abraham, le dijo: sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Y él salió con Taré, que era su papá, y con Lot, que era su sobrino. Taré murió y Abraham pudo seguir a Canaán. Lot, que no debía estar con Abraham, llega con él a Canaán, baja con él a Egipto, sube nuevamente, pero era necesario, mis amados, que Lot no siguiera. Era necesario porque Dios no le había dicho que él estuviera allí. Y por eso se vale el Espíritu Santo de todo este pasaje para enseñarnos de cómo, mis amados, el Señor cumple a su manera, ¿sí?, las cosas que nos ha dicho, aún por encima de lo que nosotros hagamos. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos por encima de lo que Dios nos ha dicho trae consecuencias. La consecuencia con su papá fue que se demoró. Hasta que muriera el papá, él no pudo seguir. Y las consecuencias con Lot las vamos a ir viendo poco a poco. Aquí nos damos cuenta que es la primera gran prueba a causa de Lot. Ya pasó de la prueba de los cananeos, pasó la prueba del hambre en Egipto, y aquí entonces Abraham tiene otra prueba. Ya leímos el texto y nos damos cuenta qué es lo que sucede. Pues que Lot ya no caben en la misma tierra y es necesario que se separen, ¿no? ¿Lot de qué nos habla, mis amados hermanos? Lot trae enseñanzas para nosotros, porque Lot nos habla del tipo de cristiano que puede estar acompañando a aquel que es llamado, pero no con el llamado del que fue llamado. No sé si me hice entender de la manera como lo dije. ¿no? Es el tipo del cristiano que solo acompaña a aquel que está llamado, pero no tiene la fe ni la fuerza del que ha sido llamado. Eso es lo que vemos aquí. Porque Lot, según parece, solo acompañaba a Abraham, pero no tenía esa fuerza del llamamiento, porque el llamamiento lo había tenido, lo había tenido era Abraham. Y Alfonsito aquí dice, acompaña y estorba. Sí, Alfonsito, realmente nos damos cuenta que aquí se convirtió, fue en un estorbo. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros a veces, pues seguimos ese ejemplo y eso no está mal. Pero creo que mientras que seguimos a otras personas, sea por su ejemplo, sea por su influencia, sin embargo, debemos cuidar que nuestro corazón también tenga la fuerza de la fe que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y no solamente estar acompañando aún a veces por simple conveniencia. Y desafortunadamente, pues eso nos sucede en cuanto al llamado en muchos aspectos, mis amados. Nos puede suceder, perdón, en las parejas ministeriales, ¿no? O aún en nuestras parejas matrimoniales, o gente que se une a un mover o a un movimiento del espíritu, cuando el Señor empieza a moverse en algún momento, gente que solo se unen a lo que Dios está haciendo, pero no se sabe con qué fuerza de fe o permanecen hasta que de pronto haya una prueba y ahí ya se evidencia su corazón. Todo esto tiene una gran lección para nosotros. El hecho, mis amados hermanos, es que si nosotros hemos de estar con alguien que ha sido llamado, escuchen esto, si nosotros hemos de acompañar a alguien que ha sido llamado, debemos siempre buscar de parte de Dios tener fuerza en nuestro interior directamente de Dios y no de la persona con la que estamos. ¿Me estoy haciendo entender? Porque todo debe salir directamente de Dios para nosotros, no de otra persona para nosotros. Fíjense que nosotros tenemos. Cada uno tenemos que tener una visión, cada uno de nosotros tenemos que tener una fuerza nacida en Dios, nacida en Dios. No quiere decir esto que todos vamos a ser llamados, repito, pero sí cuando acompañamos a alguien, que en este caso es el caso de Lot, Lot nos habla de esa persona que está allí, que puede ser que tenga la fuerza del llamamiento del que fue llamado o simplemente que lo está acompañando y como dice aquí nuestros hermanos, se puede convertir en un estorbo. El hecho es que no podemos, hermanos, seguir las pisadas de otro simplemente porque otro hace lo que hace. Porque somos muy llamados como a ilusionarnos de la unción de otra persona y alimentarnos siempre de la unción de otra persona, cuando debemos nosotros siempre buscar la comunión directa con Dios. La tierra es suficiente, fue lo que le dijo Abraham a Lot. La tierra es suficiente para los dos. ¿Eso de qué nos puede hablar? Pues mis amados, que cada uno de nosotros tenemos un camino trazado por el Señor, donde Dios quiera, donde Dios quiere que cada uno de nosotros estemos, sea pequeño o grande lo que vayamos a hacer. Lo que pasa es que muchas veces nosotros solamente miramos la gran obra de la persona llamada, Pero es que dentro de un llamamiento, mis amados, hay muchas cosas en las que el Señor nos usa directamente porque Él nos ha dicho. Lo que estoy hablando yo sé que es un poco delicado, pero es bueno que lo tengamos siempre presente. Mi amado, no importa la medida de lo que Dios nos ha dado. No importa la medida de nuestro servicio o de nuestra visión, con tal de que Dios nos las haya dado. Recuerda que hubo, según la parábola, hubo el que recibió 5 talentos, pero también hubo el que recibió 1 talento. Y conforme al talento, a los talentos que Dios nos ha dado, conforme a eso es que Dios nos demanda. Pero no podemos decir simplemente, ah, como yo estuve con el de los 5 talentos y yo tenía uno solo, por eso entonces yo no hice nada. No, creo que todos tenemos una medida y un servicio dado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es bueno. El Espíritu Santo habita dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos algo que Dios nos ha encomendado. Lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente, mis amados, que solo podremos saber lo que Dios nos ha dado el día que empecemos a darlo. Si yo no doy, no sé lo que Dios me ha dado. Eso es un principio fundamental. Si yo no doy, no sé lo que Dios me ha dado. No sé lo que tengo para dar si no empiezo a darlo. Tengo que abrirme hacia los demás. Tengo que abrirme y estar dispuesto a darme. Y cuando yo estoy dispuesto y me abro para dar a los demás, es que descubro las cosas que Dios me ha dado. Recuerden que Dios no bendice solamente para bendecirme a mí. Dios nos bendice, como le dijo Abraham, para hacer bendición para otros. Siempre esa es la regla del Señor. Entonces, mis amados, sí es bueno estar con alguien que ha sido llamado. Sí es bueno estar, pero siempre teniendo presente que cada uno de nosotros depende directamente de Dios. Y no solamente que estemos imitando lo que otros hacen, porque nada es más triste y nada tiene menos valor que simplemente que estemos imitando lo que otros hacen. No, la imitación no sirve, mis amados. Creo que la vida la tenemos cada uno de nosotros, dentro de nosotros, para que se manifieste lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces sería bueno que nos preguntemos lo siguiente, lo hacemos porque otros lo han hecho o porque el Señor nos ha llamado a hacerlo. Lo hacemos es porque otros lo hacen y simplemente estamos imitando o porque el Señor realmente nos ha mandado a hacerlo. Todo esto es interesante. Que lo meditemos. Porque va a llegar un momento en que se va a evidenciar las verdaderas motivaciones por las que estamos haciendo lo que hacemos o acompañando a la persona que acompañamos. Va a llegar un momento en que se va a evidenciar. ¿Qué sucedió con Lot? Lot no había sido llamado. El que fue llamado fue Abraham. Abraham debía haber salido solo. Lot debía haberse quedado. Pero por los lazos naturales, Abraham salió con su papá y con Lot. Pero fíjense que llega el momento en que se evidencian las cosas. Mientras que Abraham realmente se establece en el lugar donde Dios le dijo, Lot cae para habitar en Sodoma. Y todos sabemos lo que sucede en Sodoma. ¿No les parece interesante esto? Entonces, mis amados, dice allí la Escritura que hubo una crisis, que hubo un encuentro entre los pastores tanto de Abraham y Lot, pues por causa de todos los bienes que tenían. Esto es consecuencia de algo que venía de atrás, ¿no les parece? que al comienzo parecía una bendición, aquí se nos convierte en un medio problemita, porque nos damos cuenta que todo eso que se había recibido de atrás también venía de manos de Faraón. Entonces hubo una crisis en la relación de Abraham y Lot a causa de sus pertenencias y de la tierra en que habitaban. Pero esa crisis, pues, como les digo, sirve para enseñarnos cosas. Les dije ahorita, todos nosotros, todo hombre, todo cristiano, toda persona que sirve al Señor, va a llegar a un momento de crisis. Vamos a tener un tiempo de crisis por alguna u otra circunstancia. Aquí fue por las posesiones y por la tierra. Pero el Señor se va a valer de alguna cosa. Y todos vamos a tener un momento de crisis en que se va a evidenciar, mis amados. El por qué o cómo es que estamos sirviendo. ¿Cuál es el punto? En toda crisis se va a manifestar cuál es el punto de apoyo que tenemos en el servicio que estamos teniendo para el Señor o en nuestra vida cristiana. Aquí nos damos cuenta que esta circunstancia de esta peleita entre los pastores, lo que hizo fue evidenciar lo que había en el corazón tanto de Abraham como en el corazón de Lot. Repito, esta crisis que hubo entre los pastores de Abraham y Lot, lo que hizo fue evidenciar lo que había en el corazón, tanto de Abraham como de Lot. ¿Por qué decimos que lo que hizo fue evidenciar? Por la manera como se desarrollan allí las cosas. ¿Por qué Abraham no escogió la llanura del Jordán? Si la llanura del Jordán, según aquí lo describe la escritura en el verso 10, dice que era como el huerto de Jehová. Miren lo que dice el verso 10, ¿no? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. ¡Qué descripción! Como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, que era la tierra que, donde ellos habían ido. ¿Por qué? Porque cuando hubo hambre en toda la tierra, allá no hubo hambre. ¿No les parece interesante? Entonces, ¿por qué Abraham, si el Señor le había dicho ya que esa tierra, toda esa tierra, era para su descendencia, ¿por qué Abraham no la tomó? ¿Por qué Abraham no le dijo, mira, yo estoy aquí en esta tierra, tú vete para este lado y yo me quedo aquí? O Abraham, ¿por qué no fue el que escogió? Esto es interesante, ¿no les parece? Yo creo que Abraham aprendió muchas cosas a causa de lo que le sucedió en Egipto. Esa manera como Dios actuó en Egipto fortaleció muchas cosas dentro de Abraham. Yo creo que primero Abraham fue dentro de sí, como nos sucede a muchos de nosotros cuando Dios nos cuida, fue medio avergonzado, pero en medio de todos esos errores que cometió, vio la grandeza del cuidado del Señor. Porque como les dije, lo que él no cuidó, lo cuidó el Señor. Si él no cuidó a su esposa, el Señor sí se la cuidó. Y lo menos que el faraón hubiera podido hacer con Abraham, que era tener una mala actitud o aún hasta matarlo, el Señor cuidó que no le hubiera pasado nada. Entonces Abraham aprendió mucho, que creo que es lo que todos debemos hacer, que en cada prueba que pasemos debemos sacar la enseñanza propia de esa prueba. Toda prueba por la que pasemos debemos aprender la manera como Dios es, la manera como Dios nos trata, su cuidado, su fidelidad, su amor, su gracia, ¿sí? a causa de todo lo que Él nos ha prometido. Entonces, fíjense, ¿ustedes creen que Abraham no tenía lo mismo, no vio lo mismo que vio Lot? Están en una tierra que no era la suya, pero Dios se la está dando. Lo que habla la naturaleza fue lo que sucedió con Lot. Fíjense que es muy claro lo que dice el verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Acaso Abraham no vio lo mismo? Yo sí creo que vio lo mismo. Pero a causa de que Abraham había aprendido a depender ya del cuidado del Señor, hizo algo que fue muy sabio, que solo sale de la fortaleza de la fe. ¿Saben qué fue? Consideró toda esta dificultad por la que estaba pasando desde el punto de vista de Dios. Él no se permitió. Él no permitió que su corazón decidiera. Por eso es que le dice a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres, le da la prerrogativa a Lot. Si fueres, ¿sí?, a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Sonaría al comienzo como que es como descuidado, ¿no? Con lo que Dios le ha dado. No, mis amados, creo que es el fruto de la fe. Él sabía lo que Dios ya le había dado. Y por eso entonces no quiere conseguir las cosas por su propia mano. Le dice a Lot: escoge tú. Y si tú te vas para allá, entonces yo cojo para el otro lado. El que escoge es Lot, no escoge a Abraham. ¿Y qué evidenció entonces el corazón de Lot escuchen esto, ante ese momento de libertad para escoger? Porque cuando tenemos libertad para escoger, anoten esto los que están anotando, porque cuando tenemos libertad para escoger es cuando se evidencia lo que realmente hay en nuestro corazón. Repito, cuando tenemos libertad para escoger es cuando realmente se evidencia lo que hay en nuestro corazón. En Lot se evidenció que no tuvo en cuenta lo que Dios le había dicho a Abraham. Solo pensó en él y en la tierra que era la mejor. ¿Y eso hacia dónde lo llevó? A que extendiera sus tiendas hasta Sodoma. Y Abraham, como estaba, tranquilo y reposado, confiando en el Señor, se quedó entonces al otro lado. ¿Qué era el otro lado? Las montañas donde él estaba, que al comienzo pareciera que no eran lo mejor. Lot escogió lo mejor a los ojos de él, levantó sus ojos, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Se dejó llevar por lo que era su deseo. Pero Abraham, como sabía que el Señor le había dado una promesa, no quiso tomarla por su mano. Él sabía que el Señor siempre iba a preservar lo que le había prometido. Él entregó a Dios el cuidado de lo que Dios le había prometido, basado en lo que, en la promesa, mis amados, basado en la promesa. Nos damos cuenta entonces que las crisis evidencian. ¿Qué fue lo sabio de esto? Que en medio de esa crisis, Abraham le da libertad a Lot para escoger. Y en esa libertad, le repito, es que se evidencia lo que realmente hay en el corazón de nosotros los hombres. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vamos terminando. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Esto es importantísimo. Ya cuando está Abraham en el punto donde Dios lo quiso desde el comienzo, ya cuando no está ni con su papá, ni con su sobrino, sino está él y Dios, como Dios lo quiso desde el comienzo, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y miren esto tan lindo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves, otra versión dice, hasta donde llegan tus ojos, tu mirada, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Qué diferencia con el verso 10? El verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio la llanura del Jordán. Aquí entonces fue el deseo de Lot, pero ahora aquí, alza ahora tus ojos, es el Señor mismo diciéndole, dándole ahora la oportunidad. Lo que él le había dado a Lot, de que alzara los ojos para que mirara por donde quisiera, ahora el Señor se lo está devolviendo a él de la manera más hermosa. Es el Señor el que ahora le está diciendo, desde el lugar donde tú quedaste, ahora alza los ojos. Nos damos cuenta que todo nace del corazón cuando Dios trata con nosotros. Ese alza ahora tus ojos, no es los ojos naturales como los de Lot, que fue su ansia de tener o de ver naturalmente lo mejor. No, allí es alza ahora tus ojos, la voz del Señor, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente. ¿A dónde se fue? ¿Hacia dónde se fue Lot? Solamente hasta el oriente. Se fue al oriente, pero ahora aquí el Señor le está diciendo a Abraham, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso ya se lo había dicho, ¿no es verdad? Eso ya lo habíamos escuchado en el versículo 7 del capítulo 12, cuando dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Pero aquí el Señor le está diciendo más. Aquí el Señor le está diciendo, porque toda la tierra que ves, extiende tus ojos, mira todo lo que te he dado, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y miren lo que le dice de más. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y le dice algo que ahora sí le da toda la libertad a Abraham para hacer lo que él hizo por sí mismo, en el verso 9 del capítulo 12, cuando dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Eso fue iniciativa de Abraham. Pero ahora sí el Señor le dice, levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Aquí ahora sí le dice tranquilamente, mira, es lo que yo te digo, vete por toda la tierra. ¿Y cuál es el resultado? Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón. Hebrón, uno de los significados de Hebrón, mis amados, es comunión, comunión. Para llegar a donde siempre Abraham llegaba y edificó allí altar a Jehová. Tercer altar. Abraham era un hombre que siempre respondía al Señor con adoración, con proclamación. Ese es el resultado. Cuando nosotros tenemos una comunión y una manifestación de Dios, mis amados, siempre vamos a tener una vida de comunión y de adoración. Siempre levantaremos altar. Sería bueno hacernos para terminar, hacernos una pregunta para terminar. ¿Realmente nuestro corazón está siendo un altar que proclame el nombre del Señor? Si no hay altar en nuestro corazón de adoración, si nuestro corazón no permanece adorando al Señor, debe ser porque todavía no tenemos manifestación y comunión con Él. Porque fíjense que siempre que el Señor se le apareció a Abraham, Él levantó altar. Porque esa es la respuesta del corazón del hombre ante la manifestación de Dios. Levantar un altar para adorar su nombre. Bien, mis amados hermanos, así terminamos el capítulo 13 y podemos entonces aprender un poco más de lo que sucede en la vida de Abraham y fíjense todo lo que pudimos hablar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta el momento?